En estos últimos días estamos en comunicación con José Heredia, que es productor turístico de nuestra ciudad. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Muy buen día. Fernando Tropez y Sebastián Bendaña los saludan en Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto en saludarlos también a ustedes, a todo el equipo de trabajo así en la radio y a la audiencia de Radio Nacional, claro.
Bueno, muchas gracias. Decíamos en el transcurso de esta semana que se había conocido esta información de la incorporación de vuelos que unan la provincia de Tierra del Fuego con Punta Arenas, más concretamente por el momento Ushuaia-Punta Arenas. ¿Qué podemos decir acerca de esta nueva posibilidad, José?
Bienvenido sea, ¿no? O sea, como toda iniciativa, en este caso privada, creo que aportar a la necesidad de conectividad regional que tiene Tierra del Fuego es fundamental. Nuestra condición de insularidad nos impone casi la obligación de pensar siempre en desarrollar mejores posibilidades de conexiones aéreas, entendiendo que el terrestre cada año, cada temporada se afianza más. Igualmente, a la hora de pensar en un recorrido por toda la región y las distancias que necesitamos atravesar en Patagonia, el avión resulta esencial, ¿no? Pero Aerovías DAP creo que con esta iniciativa retoma lo que supo hacer hace unos 10 años, 15 años atrás, cuando operaba del lado argentino nuestra recordada Caiquén, líneas aéreas, ¿no? En este sentido es importante observar que existen libertades del aire, que se llaman en materia de acuerdos bilaterales, y que cuando una empresa de un país decide volar hacia el otro, existe la correspondencia de que una empresa argentina también pueda volar a Chile. Y lo planteo en estos términos, quizás hasta desde una visión geopolítica, no solamente turística, sino porque considero que esta propuesta de DAP viene a cuenta de lo que se había adelantado también en medios de prensa hace un par de meses, en el sentido de que nuestra línea aérea gaucha, ya está proyectando la factibilidad de vuelos a la Antártida. Y es oportuno recordar que DAP, Aerovías DAP, le ganó siempre la pulseada hace unos 10 años atrás, a Caiquén en aquel momento, cuando Caiquén también había propuesto la posibilidad de vuelos a la Antártida. DAP, por el lado de Chile, había obtenido esta posibilidad, logró esa ruta por el espacio aéreo chileno, y Argentina siempre se vio frustrada en esta posibilidad. Entonces, lo que está haciendo DAP, creo, en este caso particular, ni más ni menos, es ganando la cuerda respecto de esta oferta, porque fíjense ustedes que no es solamente la conexión a Punta Arenas, en un corredor turístico Ushuaia-Punta Arenas, o Torres del Paine, en realidad, sino también las conexiones de vuelos a la Antártida, ¿no? Creo que allí se plantea el interés de DAP desde una visión, obviamente, de negocios, de un alto poder adquisitivo, porque los vuelos a la Antártida son digamos, para un segmento de un turismo de élite, prácticamente. Los costos en materia ya de lo que figura en sistemas de venta nos permiten medir que obviamente son onerosos para un vuelo considerado, digamos, doméstico, para el usuario, para nuestros vecinos, ¿no?
Claro.
Fíjense que, si bien el representante de DAP creo que adelantó $300 el valor del pasaje con impuestos, en realidad en los sistemas de venta hoy uno lo visualiza y lo puede vender como agente de viajes, y el valor por tramo está rondando los 4.000 pesos.
Ajá.
Y un ida y vuelta, entendido esto, a una conversión por el tipo de cambio del día, ¿no? Porque todos los vuelos regionales son siempre en dólares, se cobra en pesos, pero al tipo de cambio oficial. Y un ida y vuelta, fíjense, por sistema, estoy viendo ahora, son 8.100 pesos más o menos, un ida y vuelta Ushuaia, Punta Arenas, Punta Arenas, Ushuaia.
Claro.
Cuando hoy, si uno decide, en el supuesto, que quisiese llegar a Punta Arenas vía aérea, es una locura, pero lo propongo así. LAN Argentina propone Ushuaia, Buenos Aires, Santiago de Chile, Santiago de Chile, Punta Arenas. Hoy uno lo puede comprar así, y te sale 8.800 pesos toda esa vuelta.
Claro.
Y vuelta, ¿no?
Sí.
Por eso lo trazo en función de que creo que esa ruta que se habilita, y que es, obviamente, lo está aclarando DAP, por la temporada, esto rige a partir de noviembre y hasta marzo.
Claro.
Incluso se está hablando de la posibilidad de que también el vuelo se implemente desde Río Grande, con un par de frecuencias, pero esto es una idea que por ahora la tienen allí. Pero el problema con Río Grande, fíjense, y les agrego este dato, que es algo que venimos reclamando de un tiempo a esta parte, cualquier aerolínea que decida operar en Río Grande tiene que asumir el costo operativo de un personal propio en rampa. Porque no tenemos, como lo tiene Ushuaia, Gallegos y cualquier aeropuerto del país, la empresa Intercargo. La empresa Intercargo, que es la que atiende cualquier avión. Mañana decide venir un vuelo derivado de otra escala, aterriza acá y tiene personal que siempre lo va a atender.
Claro.
En cambio, Sol, por ejemplo, la última experiencia que tuvimos, tuvo que dar de alta a sus empleados, habilitarlos, todo a costo propio, porque no hay una empresa de rampa en Río Grande, ¿no?
¿Y por qué no hay empresa de rampa acá en Río Grande?
Qué buena pregunta. Se ha solicitado en su momento, no sé si recuerdan ustedes, en la época complicada de aerolíneas, cuando empezaron los recortes de personal, hablo de unos cuantos años atrás, cuando estaba todavía la gestión de Marsans, que era un caos aerolíneas, empezaron a tercerizar todos los servicios. Y acá en Río Grande, de hecho, los maleteros así identificados se habían constituido como una pyme, como una empresa prestadora de servicios, y de hecho le brindaban los servicios a aerolíneas, pero como empresa privada.
Claro.
Obviamente no se integraron a Intercargo, que hubiese sido lo ideal, porque si lo hubiesen hecho, en este momento estaríamos diciendo que Río Grande tiene Intercargo.
Claro.
La realidad es que después esos mismos maleteros fueron reabsorbidos por aerolíneas como personal directo, y bueno, nunca tuvimos competencia o competitividad, de modo que las mismas empresas aéreas lo solicitasen, ¿no? En su momento LAPA tenía su propio personal cuando operaba, Southwest cuando venía también tenía su propio personal. Pero estos son costos que verdaderamente se le suman a cualquier emprendimiento aéreo que decida pensar en Río Grande para trazar vuelos, ¿no?
Claro.
Por eso que no deja de ser un tema menor, y creo que es una cuestión de mercado, y si el mercado no lo da porque no hay líneas aéreas interesadas, bueno, el Estado podría fomentar esto, es decir, vengan a Río Grande, ponemos una empresa de rampa, ponemos un depósito fiscal, sumamos cargas, sumamos pasajeros, sumamos servicios, pero bueno, esto es un enfoque integral, ¿no?
Claro. Digamos entonces que esta posibilidad que brinda la empresa DAP es una posibilidad pensada casi exclusivamente para el turista, digamos, no para el uso doméstico de quienes vivimos aquí en Tierra del Fuego.
Yo creo que sí. Al menos si hoy cualquier persona ya quisiese adelantarse a la compra de los boletos por sistemas de venta que tienen todas las agencias de viajes del mundo, los sistemas de distribución, Amadeus, Abre, los valores son los que te indiqué recién.
Claro,
Incluso hay tres niveles de tarifas. Te estoy dando el valor más económico de las tres bandas tarifarias que va a tener la oferta. Ese es el más económico. Puede darse, no creo que el representante de DAP haya fallado la información de los $300. Quizás esto sea aplicable para los residentes en la región, que puede ser una alternativa de por qué no se ven los sistemas de esa tarifa de $300 en el round trip, o sea, en el pasaje de ida y vuelta.
Claro.
La realidad es que hoy cualquier usuario que decida comprar su boleto por internet, si entra a las páginas de los operadores mayoristas, va a adquirir un boleto por, ya te digo, $4,000 en un tramo de ida, u $8,000 como más económico de ida y vuelta.
Claro.
Creo que a estos valores, para el bolsillo de los locales, creo que comparado a un pasaje en bus de $500 en un tramo, de $1,000 en una ida y vuelta, es una diferencia importante.
Sí, seguro. Heredia, le cambio un poquito de tema, porque sabemos que estamos en una jornada complicada para los vuelos, ¿no?
Sí, y sorpresiva y complicada realmente. Creo que el paro de estos dos gremios, WALA y APLA, los pilotos de Australia y de Aerolíneas, ha sorprendido a más de uno, ¿no? Porque no había anticipo de riesgo en este sentido, más sobre un fin de semana.
Sí. ¿Cuál es la situación a esta hora? Porque uno lee en redes sociales y hay mucha gente que dice que llama, que no atiende, que no saben si el de la tarde también sale, si hay lugares para reubicar en los próximos días.
Sí, complicado. Claro, lo que aduce la gente de aerolíneas, el nivel jerárquico de aerolíneas, es que esto no tuvieron, digamos, el anticipo como para generar un plan de contingencia y dar respuesta. Prácticamente hablamos de casi 20.000 o poco más de 20.000 pasajeros damnificados en todos los vuelos programados desde ayer a última hora. Uh-huh. Se supone hasta hoy al mediodía, inclusive. De hecho, el vuelo programado para Río Grande, que salía de Ezeiza, ya fue cancelado. Y el de la tarde, por ahora, figura programado en horario puesto con un alfiler, ¿no? Vamos a ver si el arrastre, una vez levantada la medida de fuerza, por conciliación obligatoria, que se había vencido justamente, vamos a ver si se retoma esta posibilidad. Pero, en principio, la medida es aplicable para todos los vuelos hasta el mediodía de hoy. Y a partir de allí tendremos que ser cautos para ver cómo se genera el reacomodamiento de todos los pasajeros. Pero en principio, en situaciones así, cada pasajero debe, si no lo puede hacer a través del call center, con la agencia de viaje que le haya vendido el pasaje, tranquilamente puede ser reubicado. Hay una serie de pautas y normas que ha dado la compañía respecto de las penalidades que normalmente todos los pasajes tienen, y que en casos como las medidas de fuerza obviamente no se tienen que aplicar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que armarse de paciencia, que esos usuarios que no tengan respuesta, o bien directamente a través de sus agencias de viajes, deberían tener la posibilidad de ser reubicados sin costo alguno, ¿no?
Bien. Heredia, consultarle también, porque ya estamos en el mes de septiembre, más de mitad de septiembre, se acerca toda la temporada estival y, bueno, mucha gente que está pensando ya en las vacaciones. Y le pregunto cómo viene, si es como otros años también, que ya para la época de Navidad, Año Nuevo, los primeros días de enero, ya no hay lugares, o si esa situación ha ido cambiando progresivamente a cómo fue este año, ¿no?
Sí, es interesante la pregunta. Históricamente, para quienes vivimos en Tierra del Fuego, los cuellos de botella, por decir de algún modo, siempre fueron las temporadas invernales o estivales, ¿no?
Sí.
De un tiempo a esta parte, creo que ha ido cambiando lo que era la concentración masiva de pasajes en estas dos temporadas a una oferta y a una demanda mucho más gradual y consecutiva a lo largo del año, en virtud de esta política de los fines de semana largos, extra largos, y todo lo que generó como cambio de uso, ¿no? En materia de acortar vacaciones, es decir, de pronto la gente viaja más en el año, pero en periodos más cortos. Entonces esto descomprime por allí la clásica demanda de las temporadas altas, en donde obviamente se concentra mayoritariamente, no, porque se suma el turismo y obviamente también el calendario escolar, pero por ahora la oferta de vuelos en lo que hace a Tierra del Fuego, el enfoque y la respuesta que nos da Aerolíneas cada vez que le planteamos necesidades en este sentido, ellos nos ven como región, es decir, interpretan cantidades de vuelos que tiene Río Grande, cantidades de vuelos que tiene Ushuaia, cantidades de vuelos que tiene Gallegos, cantidades de vuelos que tiene Calafate. De hecho, fíjense ustedes, es una cuestión interna de Aerolíneas. Hace muy poquito Aerolíneas dispuso ir eliminando las gerencias de las sucursales. Y hoy por hoy Tierra del Fuego tiene un solo gerente. Por ejemplo, ya no hay un gerente de la escala de Ushuaia ni un gerente de la escala de Río Grande. Ahora es un solo gerente en la provincia y en los próximos días se va a oficializar un solo gerente regional, es decir, que vamos a tener un gerente de Aerolíneas para las ciudades de Calafate, de Gallegos, de Río Grande y de Ushuaia. Y esto lleva a que Aerolíneas o cualquier empresa, bueno, en el caso de Aerolíneas, que es la que más nos asiste con vuelos, ellos planifican programaciones en función de la región y lo que buscan es que obviamente la gente se acomode a esa posibilidad. Hoy la oferta de vuelos para Tierra del Fuego, entendido esto, Ushuaia y Grande, son, fíjense ustedes, 10 vuelos en promedio, en alta temporada para Ushuaia, entre vuelos de Aerolíneas y LAN. Ushuaia tiene esta relación de vuelos, 10 frecuencias por día, con las dos de Río Grande, estamos hablando de que Tierra Fuego tiene 12 vuelos diarios como para responder a una demanda de alta temporada, que está muy lejos. Escuchaba, y me permito ilustrar un dato más, quizás de interés para ustedes, un dato que aportaba el presidente de la Cámara de Comercio de Turismo de Ushuaia, Lieti, hace muy poquito, que hablaba de casi 800.000, 900.000 turistas en la temporada para Tierra del Fuego. Parece que hay, por algún lugar hay un dato absolutamente errático. El 2015 cerró de acuerdo a estadísticas oficiales del Infotur y de la Secretaría de Turismo Municipal de Ushuaia, en orden a los 400.000 turistas para Tierra del Fuego en todo el año, ¿sí? Por lo que uno interpreta a veces este volumen de turistas más los residentes, que somos alrededor de 200.000 personas, uno habla de un mercado potencial de 500.000 personas en promedio por temporada anual. Y en función de esto, Aerolíneas planifica obviamente las frecuencias, que te vuelvo a decir, las enfoca
claro.
Regionalmente. Es decir, no le interesa tanto el reclamo del vecino de Río Grande, sino el reclamo de los vecinos de toda la región. Entonces dice, bueno, no puedo embarcar por Río Grande, vaya a Ushuaia. No puede salir por Ushuaia, bueno, inténtelo por Gallegos, haga las conexiones, váyase en colectivo y,
sí.
Y sube el avión allí. Pero bueno, esta es la respuesta y con esto te digo que hay lugares en lo que busca hoy la gente es el beneficio de las tarifas de bandas negativas, entonces eso sí marca a veces también los cambios de salidas vacacionales, ¿no? La gente busca las más económicas y las más económicas están fuera de temporada.
Claro, es decir, por ejemplo, para lo que es la última semana de diciembre, si uno va y busca en sistema ahora, encuentra posibilidades.
Hay lugares, realmente, salvo las fechas cruciales, que uno las tiene coincidentes con las salidas vacacionales masivas de fábricas o de calendario escolar, igualmente hay lugares por ahora. No se consiguen ya las económicas, porque esto desde hace un tiempo las aerolíneas saben que en esa fecha los pasajes se van a vender igual, por lo tanto las económicas ya en diciembre y enero es muy difícil de encontrar las llamadas tarifas de bandas negativas o las llamadas mal llamadas residentes, pero lugares, disponibilidad por ahora es normal y creo que recién estamos alcanzando a percibir una suerte de reactivación en la demanda. Realmente el mercado se había pinchado, entre comillas, seriamente, a tal punto, fíjense ustedes, que hoy salir de Río Grande y volver a Río Grande como tarifa accesible, que uno la puede conseguir con relativa normalidad por estos días, estamos hablando de 3.700, 3.800 pesos o 3.400, hasta 2.800 pesos se consigue volando por Ezeiza, que nadie quiere ir a Ezeiza, claro. Pero que hoy Río Grande tenga tarifas más baratas que Ushuaia nos llama la atención, y esto obedece a que verdaderamente el mercado estaba muy caído y las empresas comienzan a generar estas ofertas de demanda compulsiva, ¿no? Sacan las bandas negativas por ventas para 4 horas y con esto van levantando un poco la demanda, pero respondiendo a tu pregunta, la temporada por ahora viene con una demanda gradualmente en ascenso, moderada y con disponibilidad por ahora.
¿Las bandas negativas a ustedes, a los operadores turísticos, los perjudica?
Sí, definitivamente. Esto ha sido un tema de discusión entre la Asociación de Agentes de Viajes y Aerolíneas. Lo que aduce Aerolíneas como respuesta es que ellos generan una oferta fuera del horario comercial, lo hacen determinados días y para determinados destinos. Cuando uno ve la pantalla verde en la web de Aerolíneas,
claro.
Que se viene la banda negativa, y es para emisiones, claro, entre las sí. 20 horas
y las 0.
Las 0 horas de ese día para determinados destinos. Hubo días en los que le tocó a Río Grande y se conseguían pasajes por 2.400 pesos ida y vuelta a Buenos Aires. Obviamente son cupos y sorpresivos. Con esto Aerolíneas anticipa que no es una competencia directa, sino que está tratando de fomentar una reacción de demanda y lo que logró la Asociación de Agentes de Viajes, es interesante, bueno que lo hayas preguntado, es que Aerolíneas también flexibilizar esa misma banda tarifaria, que es la clase A, para las agencias de viajes, solo que con los impuestos y el cargo de emisión, de pronto hay una pequeña diferencia de 300 pesos, pero también hoy las agencias de viajes están logrando acceder también a esa oferta que hasta hace muy poquito no lo podían hacer por los sistemas de venta que tienen las agencias.
Muy bien. Bueno, Heredia, nosotros le agradecemos, porque siempre que lo tomamos para hacer alguna consulta está ahí al pie del cañón, y también por las referencias que nos da a veces cuando nos manda algún mensajito para saber temas relacionados a siempre los vuelos y conexiones aéreas. Así que le agradecemos por su tiempo.
No, gracias a ustedes como siempre y a disposición.
Gracias, que tenga muy buen amable, día. Hasta luego.
El señor José Heredia, operador turístico de la ciudad, hablando acerca...